Está en línea nuestra compañera, hoy defensora del público, periodista, autora de Yossi y autora de Putas y Guerrilleras, junto a Olga Wornand, Miriam Lewin. Hola Miriam, bienvenida a esta programación especial de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Conmovida escuchándote, porque no conocía esa historia. Siempre se aprenden cosas nuevas, incluso de gente con la que uno se ha cruzado muchas veces, pero no tuvo la oportunidad de hablar.
Sí, en este día nos moviliza a todos y esto de volver a decir, no, son 30.000, son más, un montón de familias atravesadas por lo que significó la dictadura y revalorizando la democracia. Y en ese sentido vos trabajaste mucho por la verdad y mucho para mantener la memoria. Y no debe haber sido fácil declarar en el juicio de las juntas y declarar después en la ex-ESMA y vivir los años de impunidad con la obediencia debida y el punto final, por ejemplo. ¿Cómo te encuentra hoy, Miriam?
Bueno, hoy y satisfecha porque a pesar de que siempre protestamos y que no estamos de acuerdo con que los represores tengan el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de edad y que nos gustaría que los juicios fueran más, se aceleraran más en su ritmo, y que todavía faltan tantos bebés robados y robadas por aparecer, ahora ya de más de 40 años. A pesar de todo eso, participé muy activamente en el Foro Mundial de Derechos Humanos y me cruzaba con gente de todas las latitudes, de Bangladesh, de Brasil, de Italia, de Uruguay, de Chile, y todos tienen a la Argentina como referente en términos de políticas de memoria, verdad y sobre todo de justicia. A pesar de esos 17 años de impunidad en los que durante la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida nos cruzábamos con los represores en la calle. A mí me pasó cruzarme 3 veces en la calle en libertad, nada menos que con Antiria Acosta, y tener que morderme los labios y tener pesadillas y una sensación de impotencia de saber que este hombre dormía tranquilo en su domicilio mientras tantas familias estaban esperando conocer el destino de sus seres queridos. Como decía, fue muy difícil.
Miriam, sí. Contemos que estuviste detenida en la ex-ESMA.
Sí, estuve detenida primero en el Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos, que está ahí nomás, a pasitos del Departamento Central de Policía, Virrey Ceballos a 630, donde hay un sitio de memoria, en una casa operativa del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, que fue la fuerza que me secuestró, y que después de 10 meses y medio de estar aislada en una celda muy pequeñita, en ese lugar, después de los tormentos, de los interrogatorios, decidieron trasladarme a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde estuve casi otro año desaparecida. O sea que eran dos regímenes de detención muy, muy distintos. La ESMA, ya casi todo el mundo sabe que era un centro clandestino de detención por el que pasaron 5.000 personas, probablemente por el otro hayan pasado muchas menos, donde estábamos reducidos y reducidas a servidumbre, a la esclavitud, hacíamos trabajo esclavo. A muchos de nosotros después, supuestamente de haber sido liberados, entre comillas, no nos dejaron salir del país, nos mantenían vigiladas, no nos daban nuestros documentos, a otros los fueron a vigilar durante el exilio, y a presionarlos, amenazarlos. Fueron años muy duros. El juicio a las juntas, con todas sus limitaciones, porque quien haya visto la película sabe, por ejemplo, que la Fuerza Aérea se la llevó prácticamente de arriba, y viendo la película yo me enteré de por qué, de que había habido una negociación para que la Fuerza Aérea saliera impune, y durante mucho tiempo, incluso dentro de los organismos de derechos humanos, se decía, bueno, la Fuerza Aérea no estuvo tan implicada en la represión, y era mentira.
Miriam, Horacio Marmurek te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Horacio. ¿Cómo te
¿Cómo
va?
Estás? Un dato que me, no, que no se hace, pero te lo tengo que hacer. ¿Cuántos años tenías cuando te detuvieron? Porque viste, hoy estamos todos en un tiempo y veces que no sabemos muy bien cuántos años tenemos. Y el otro día, voy a repetir por enésima vez, con Carlos Ulanowski estábamos viendo el juicio de Ulises de la Orden y hablé a gente de 14, 15, 16 años. ¿Cuántos años tenías vos?
19 tenía, pero cuando declaré ya tenía 27. Cuando declaré ya tenía un hijo de... Me da risa siempre que lo digo. Mi hijo mayor tenía 5 años en el 85, nació en el 80. Y yo siempre decía que mi hijo... me iba a terminar llevándome de tanto que tenía que declarar, tantas veces que tenía que declarar, llevándome en auto a declarar. Bueno, mi hijo tiene 43 años, yo sigo declarando, pero él no sabe manejar.
Miriam, buen día, te saluda Ingrid Beck, ¿cómo estás?
Gracias, Ingrid, ¿cómo te va?
Con Miriam estuvimos hace poquito en una actividad juntas, ella tuvo muchas actividades, pero compartimos una actividad sobre editoras de género y, bueno, derechos humanos justamente en el foro. Miriam, vos fuiste además muy valiente con el libro Putas y Guerrilleras que escribiste con Nora Warnat y empezaste a darles voz a cuestiones que tenían que ver con, en particular, con las torturas a las mujeres en los centros clandestinos de detención. Y eso hoy son voces que son más escuchadas, hay más mujeres que se animaron a contarlo, pero en el momento en 1985 pasaba por abajo del radar eso, ¿no?
Sí, en realidad, si uno escucha atentamente y lee atentamente los testimonios de la CONADEP y escucha los del juicio a las juntas, se da cuenta de que hubo muchas compañeras adelantadas y valientes, muy claras, que denunciaron delitos sexuales, pero no eran materia judiciable en ese momento. Entonces, hay, por ejemplo, Elena Alfaro, que contó que había sido embarazada, encadenada, violada por un oficial y abandonada toda una noche hasta que la desencadenaron, 4 meses de embarazo, y que había sido testigo de 7 otros episodios de violación a compañeras que estaban secuestradas en el Vesubio. A continuación, los jueces le preguntaron si alguna vez había visto algún detenido de nacionalidad extranjera o detenido. Es decir, era un poco como dice Moria, si querés llorar, llorá, pero con lo que me decís, yo no puedo hacer nada. Entonces fue muy frustrante y estos testimonios se invisibilizaron, más aún después con la vigencia de las leyes de perdón. Y te voy a hacer una pequeña corrección, porque justamente había una confusión con respecto a subsumir en la figura de tormento o de tortura la violencia sexual, sí, cuando es de otra naturaleza el delito.
Claro.
¿No? Porque cuando nosotros pensamos en un delito que está subsumido en otro, es el delito de amenazas, te están torturando y te dicen te voy a matar. No es un delito por separado, está subsumido en el delito de tortura. Pero una violación, ¿está subsumido en el delito de tortura o es un delito de otra naturaleza y de igual gravedad?
Claro.
Entonces, bueno, esa es una pequeña victoria. Y otra victoria, el otro día di una charla convocada por la Cámara de Casación, por la jueza Ana María Figueroa, a personal del Poder Judicial ahí en Comodoro Py, y lo que yo planteaba es que los delitos sexuales cometidos en cautiverio durante la dictadura son delitos de lesa humanidad. Esto lo determinó después de Ruanda y la ex Yugoslavia la Corte Penal Internacional de la Haya. Pero todavía es un delito de instancia privada, es decir, la víctima tiene que tener la voluntad de instar la acción legal. Y mucha
aunque
gente
sea de
tiene miedo, vergüenza.
Aunque sea de lesa humanidad.
Claro, fíjate Ingrid, la contradicción. No es un delito contra una persona, es un delito contra la humanidad. Lo dice la legislación internacional, hay jurisprudencia. Entonces, así yo planteaba en esa charla, así como cuando hay un abuso sexual cometido contra una persona que es menor de edad, niño o niña, se preserva su identidad, sin pedirle autorización a la víctima, se puede preservar su identidad que declare a puertas cerradas, con todos los cuidados del caso, y así se impediría que estos violadores se mueran impunes, porque son violadores, han violado a mujeres, han violado a niñas, las han forzado, las han abusado, dejado, bueno, de todas las maneras posibles, porque cada... Esto fue un plan sistemático, el terrorismo sexual, lo llamamos con orden en el libro, y entonces, claro, cuando nosotros pensamos en esto y sabemos que en todos los centros clandestinos de detención pasó, da mucha bronca que algunos violadores se la lleven de arriba.
Nos quedan pocos minutos, pero está Carlos Ulanovsky, que te quiere hacer una pregunta, Miriam.
Hola, Miriam,
¿cómo
querida?
¿Cómo te va?
Bien, todo bien. No, digo, tal vez te invitamos al piso uno de estos días, porque hay un tema de los tantos que investigaste. Es una... Miriam es una gran periodista de investigación. Hasta muchas veces se disfrazó para llegar al objetivo periodístico. Pero me gustaría mucho hablar del tema del avión en Arizona, ese avión que perteneció a la prefectura naval y que intervino en los vuelos de la muerte y que tuviste que ver en su descubrimiento.
Sí, sí, es una historia un poco larga, pero resumiéndola, pero un fotógrafo italiano, Giancarlo Ceraudo, en el 2007 me vino a hacer una nota como sobreviviente y en la charla posterior me preguntó si alguna vez había pensado dónde estaban los aviones de los vuelos de la muerte. Y yo le dije que no, que nunca había pensado en eso, pero que además, ¿para qué podían servir si eran objetos, cosas, inertes? Y él me dijo, puedan servir para identificar a los pilotos de los vuelos de la muerte. Bueno, me convenció, empecé a trabajar con él, basado en datos que había dado Adolfo Siling, ubicamos los aviones. A partir de los aviones se identificó a los pilotos y dos de los pilotos fueron condenados a prisión perpetua. Un tercero murió antes de escuchar la sentencia, pero dos de estos pilotos eran pilotos de vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas en el 2011. O sea,
tremendo, nos tenés que venir a contar la historia, porque aparte hay fotos, ya está, pronto va a estar expuesto, pero es muy fuerte esto que trae la dictadura, ¿no? Que nunca terminás de contar toda la historia, Carlos.
Miriam, te pido por favor que lo saludes a Daniel Iglesias, que es otro gran luchador por los derechos humanos.
Sí, tengo algo que ver con él.
Lo sabemos.
Gracias, Miriam. Gracias,
bueno,
por tu testimonio.
Un beso enorme.
Y te esperamos en el estudio. Después arreglamos para que nos vengas a contar la historia.
Fantástico.
Del avión.
Y en un rato voy para la plaza. Chao.
En un rato te esperamos acá en Radio Nacional. Miriam Lewin pasó por Radio Nacional con este testimonio, que es desgarrador. Hoy defensora del público, periodista y víctima del terrorismo de Estado.